Desde Washington, D.C., esta es La Voz de América. Amigos de La Voz de América, cordiales saludos desde Washington. Bienvenidos al inicio de nuestros especiales de fin de año. Soy Yoconda Tapia y tengo muchísimo gusto en ser la anfitriona de este programa de Análisis de Noticias 2018, en el que les presentaremos la visión de los temas más importantes del año, aquellos que marcaron la pauta en materia política y económica. Junto a mi colega Luis Alberto Facal y a expertos en esta materia, analizaremos el desarrollo de estos dos aspectos. Las elecciones de medio término que se realizaron en noviembre fueron el punto de quiebre para el Partido Republicano y se convirtió, de alguna manera, en un referéndum para el presidente Donald Trump. Y los analistas coinciden en que los logros fueron modestos. Mitzi Macías presenta este reporte.
El año 2018 estuvo marcado por enfrentamientos en Washington entre los partidos demócrata y republicano y por diferencias internas dentro de cada uno de los partidos. La selección por parte del presidente Donald Trump de Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos generó una gran división partidaria en Washington. Después de una larga batalla de confirmación en el Congreso, finalmente Kavanaugh fue confirmado por una votación de 50 a 48 en el Senado. Kavanaugh enfrentó acusaciones de acoso sexual por parte de Christine Blasey Ford y ambos respondieron preguntas ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Por otra parte, la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y Rusia ha dominado gran parte de la actividad en el Congreso. El indulto a Paul Manafort, exdirector de la campaña de Trump, no está descartado, dijo el mandatario.
Es muy triste lo que le ha sucedido a Paul, la forma en que ha sido tratado. Nunca he visto a alguien que haya sido tratado tan mal. El New York Post me preguntó y dije, no he ofrecido perdón. No descarto nada.
Esta afirmación del presidente llegó días después de que el fiscal especial Robert Mueller dijo que Manafort incumplió su acuerdo judicial al mentir repetidamente a los investigadores. El exdirector de la campaña de Trump niega haber mentido. Mixi Macías, Voz de América, Washington.
Y Luis Alberto Facal entrevistó a Robert Valencia, analista y editor adjunto en Newsweek, para evaluar el tema.
Yo creo que ha sido un año de altibajos para esta administración y yo creo que el punto más álgido de la misma es el hecho de que en las elecciones de noviembre los demócratas se alzaron con la victoria en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos obtuvieron una ligera mayoría también. Es interesante ver cómo se ha mantenido esa división en este país, pero hay que tener un punto muy en cuenta aquí en esta situación, es que a diferencia de administraciones pasadas, los presidentes han tenido una economía en declive o han enfrentado serios problemas de orden público, como el caso de George W. Bush, como el caso de Barack Obama. Sin embargo, Donald Trump tenía básicamente todas las de ganar. Ha tenido una economía en alza, no es un país en guerra. Realmente las crisis las ha generado él mismo y yo creo que en parte eso le costó al Partido Republicano algunas curules en la Cámara Baja.
De los enfrentamientos dentro de los partidos y entre los partidos, el republicano y el demócrata, ¿qué papel han jugado en la labor que desarrollan los legisladores? ¿Es un obstáculo?
Bueno, siempre ha habido desacuerdos dentro de las filas partidistas en Washington, pero estas se han exacerbado con Donald Trump. Y recordemos, por ejemplo, que cuando se estaba votando a favor o en contra de una reforma al proyecto de salud que impulsó el mismo Barack Obama durante su administración, pues incluso hubo divisiones dentro del partido, al grado que John McCain votó en contra de una derogación o de un cambio dentro del Obamacare, del llamado Obamacare.
Y esa división que causó la nominación de Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, ¿cree que ha sido superada o está todavía subyacente?
Yo considero que todavía sigue latente, y yo creo que esto también se va a ver reflejado en el 2020. No en vano, y eso yo creo que no es coincidencia, que hayan más de 100 mujeres en el Congreso, tal vez un número altísimo en la historia de Estados Unidos. Y yo creo que es producto precisamente de ese movimiento de las mujeres que inició un día después de que el presidente Donald Trump tomara posesión el año pasado.
Y el tema de la reforma migratoria, ¿podríamos decir que es el gran tema pendiente para el Congreso?
Es el tema pendiente, y tratándose de un recuento de lo que ha sido este año, en mi opinión ha sido uno de los grandes lunares de esta administración. Recordemos que todavía existen familias separadas por una decisión que realmente el presidente no tenía que tomar. A él no se le obligó a utilizar esta política que todos conocemos como la política cero tolerancia, aunque él y sus colegionarios pues han insistido de que sí era una política de la administración de Obama, y resulta que no, al grado que él mismo tuvo que salirse de esa política, tuvo que retractarse y lo hizo firmando una orden ejecutiva.
¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo la administración en este 2018?
Yo creo que el mayor desafío que está enfrentando en la actualidad es indudablemente la investigación que está llevando Robert Mueller. Yo creo que eso le ha afectado profundamente al presidente. No sabemos si ha habido realmente una colusión entre la campaña de Donald Trump y los rusos. Se sabe de que hay una injerencia, pero esto ha molestado profundamente al presidente Trump, al grado de que sus asesores más cercanos, Paul Manafort y Michael Cohen, se han visto en problemas.
Era Robert Valencia, analista y editor adjunto en Newsweek. Hacemos ahora una pausa y luego seguimos con Análisis de Noticias 2018.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Álvaro Algarra y quiero de corazón enviar a los oyentes de La Voz de América un saludo especial para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo.
Estimados oyentes de La Voz de América, soy Natalia Ardanza y me gustaría felicitarles las fiestas y desearles lo mejor para este año 2018.
Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Villarreal, saludándoles desde Bogotá, Colombia, y quiero enviar a los oyentes de La Voz de América un saludo especial para desearles feliz Navidad y próspero año nuevo.
Saludos desde El Salvador, tierra de mucha calidez. Soy Neri Reyes y quiero enviar a los oyentes de La Voz de América un fuerte abrazo en la distancia, esperando que pasen una feliz Nochebuena y que haya prosperidad en el año nuevo.
Hola, soy Luis Alberto Facal, desde La Voz de América en Washington. Quiero enviarles mis más cordiales saludos en esta Navidad y desearles lo mejor para el año nuevo.
Desde las redes sociales de La Voz de América y de BoaNoticias.com les habla Mixi Macías para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Soy Henry Llanos y quiero llegar con un gran saludo de amistad y con los mejores deseos de amor, paz y prosperidad en estas fiestas de fin de año para todos los oyentes de La Voz de América.
¡Feliz Navidad a todos! Jacopo Luzzi en Washington les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias, siempre con La Voz de América.
Queridos amigos de La Voz de América, soy Lina Correa y quiero enviarles un mensaje desde el fondo de mi corazón para que pasen una Navidad muy especial al lado de sus familias y tengan un muy feliz y próspero año nuevo.
Ustedes sintonizan La Voz de América y nuestro programa especial Análisis de Noticias 2018. El presidente George H.W. Bush falleció el 30 de noviembre a los 94 años de edad y sumió a la mayoría de los estadounidenses en una profunda reflexión sobre su figura como mandatario, tanto como la de una persona que sirvió a su país. Sus restos mortales recorrieron muchos kilómetros y visitó el Capitolio, la Catedral Nacional de Washington, y volvió a Texas, su estado adoptivo, para reposar en su biblioteca presidencial. Tony Cano tiene este reporte.
Una guardia de honor militar cargó el cuerpo del expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, desde el Air Force One al llegar a la ciudad de Washington, como parte de un funeral de 4 días. La histórica rotonda del Capitolio de Estados Unidos recibió a exfuncionarios, militares, ciudadanos y turistas que se acercaron para despedir al presidente George H.W. Bush. Fue recordado también con grandes elogios cuando la nación despidió en la Catedral Nacional a quien fue su 41º presidente y el último en combatir en guerra. Estuvieron presentes 4 exmandatarios, incluyendo su hijo George W. Bush, quien pronunció el elogio fúnebre de su padre. Cuando me dijeron que le quedaban minutos para partir, lo llamé. Quien contestó el teléfono me dijo, creo que puede escucharlo. Entonces le dije, te amo, y ha sido un maravilloso padre. Y sus últimas palabras fueron, te amo también. El oficio fúnebre puso fin a 3 días de ceremonias en Washington. Los restos de Bush regresaron a Texas, el estado adoptivo del expresidente, donde fue enterrado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Para hablar de su legado y su vínculo con los hispanos, entrevistamos a César Martínez, analista y asesor político, además de director de Mass Communications, y que estuvo muy vinculado a la familia Bush.
Bueno, yo partiría de que el presidente Bush fue alguien que después de que se gana la Guerra Fría continuó trabajando para que de alguna manera el mundo estuviera en paz. Eso es algo muy importante decir. Se acredita al presidente Reagan que se termina la Guerra Fría, pero el presidente Bush fue alguien que se mantuvo y dijo, logró que el mundo se mantuviera en paz. Luego recordemos la primera guerra del Pérsico, donde Saddam Hussein invade Kuwait. Logra el presidente Bush una coalición gigantesca, si recordamos, con los generales Schwarzkopf, y logran sacar a Saddam Hussein de Kuwait, y de ahí se terminó. Dijo, no nos metemos a Irak. Creo que fue una muy acertada decisión. Hablemos eso en cuanto a lo macro. Tuvo el asunto de la economía, que él había dicho en la campaña que no habría nuevos impuestos, y hubo nuevos impuestos, y bueno, lamentablemente eso le costó la reelección.
César, ¿cuál fue la relación del presidente Bush con los hispanos?
Pero si hablamos de la parte hispana del presidente Bush, es interesante, muy, muy interesante, de hecho, porque él fue alguien que tuvo 2 secretarios hispanos. Volví a nombrar a Lauro Cavazos, que ya había sido el primer secretario hispano con el presidente Reagan. También tuvo a Manuel Luján, que fue el secretario del Interior. Entonces, alguien que trabajó mucho para los hispanos.
Exactamente. Bueno, pero además hay un elemento importante que destacar, es el hecho de que el presidente Bush fue el propulsor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este que ahora reformado se ha firmado en Buenos Aires, Argentina. Él dio el primer paso, César.
Correcto. Él fue el que negoció con el presidente Salinas de México y el primer ministro Mulroney de Canadá, y se firmó este Tratado de Libre Comercio en 1992 en San Antonio, Texas, lo recuerdo bien, a unas cuadras de donde trabajaba yo con Lionel Sosa, quien trabajó con él en su primer campaña, en la campaña presidencial que tuvo, y creo que hay que entender que es alguien que entendió este libre comercio. Si tenemos hoy la negociación de USMC, si fue NAFTA, TLC, pero el primero que tuvo esa visión del comercio de Norteamérica fue el presidente George H.W. Bush. Entonces, hablemos que ese sí fue, ya le tocó a Bill Clinton, ya después de que los congresos lo ratificaron, e implantarlo. Pero el que tuvo esta primera visión de Estado, esta visión de Norteamérica, fue el presidente George H.W. Bush.
¿Qué influencia tuvo el presidente Bush en la presidencia de su hijo?
Bueno, yo partiría primero de la parte latina de la familia Bush, que es muy interesante. Yo recuerdo que nuevamente el ex jefe Lionel Sosa hizo un mensaje sensacional. Recordamos a Columba Bush, ella nacida en el estado de Guanajuato, en México, casada con Jeb Bush, ex gobernador de la Florida y ex candidato a la presidencia, donde ella mencionaba un mensaje que en el cual ella decía que por primera vez nuestra voz iba a ser escuchada muy grande en la oficina de la presidencia, y entendiendo que, pues se me decía, si no me lo creen a mí, pregúntenle a mi suegro, que era candidato George Bush, y en el cual, muy interesante, él decía, miren, yo al ayudar a los latinos no voy a estar ayudando nada más a mi familia, voy a estar ayudando a la historia. Entonces, esa visión latina fue muy interesante. Yo creo que esa visión latina siempre se mantuvo a través de su hijo George W. Bush en su presidencia, y de ahí también a Jeb Bush. Entonces, digamos que la familia Bush, podríamos decir que ha sido definitivamente precisamente por el lado republicano quienes más importancia le han dado al voto latino, a las partes hispanas, y yo diría que en general a los hispanos desde la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre que nuevamente pues tenía gran experiencia internacional. Cuando lo escoge como compañero de fórmula el candidato Ronald Reagan en los 80, los dos habían competido inclusive en las primarias, una primaria muy dura, pero se dio cuenta el candidato Reagan que el que tenía la gran experiencia internacional, el que era más moderado, era George H.W. Bush, y por eso lo lleva a la vicepresidencia con él 8 años y luego 4 años más en su primer término.
César, muchísimas gracias por la gentileza de hablar sobre el legado del presidente George H.W. Bush y obviamente el homenaje que recibe de los estadounidenses. 94 años que sin duda han sido muy bien vividos, ¿verdad?
Sí, un homenaje muy bien merecido.
Era César Martínez, analista y asesor político y director de Mass Communications, hablando sobre el legado del presidente George H.W. Bush. Estamos en el especial de La Voz de América, Análisis de Noticias 2018. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Ustedes están en sintonía del especial de La Voz de América, Análisis de Noticias 2018. La economía estadounidense registró un año positivo en crecimiento económico en 2018 y con la tasa de desempleo más baja en los últimos 50 años. Este informe con Gilberto Cabrera.
La economía de Estados Unidos mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en el tercer trimestre de 2018, siguiendo la lectura de 4 años del segundo trimestre, respaldada por desembolsos privados y la reposición de inventarios. Sin embargo, no todo fue optimista. Las exportaciones se contrajeron por primera vez en casi 2 años. La inversión empresarial se desaceleró significativamente y la inversión residencial continuó disminuyendo. No obstante, el consumo privado debería mantenerse en alza en el cuarto trimestre, gracias a las sólidas ganancias en el empleo, al aumento del crecimiento de los salarios y a la confianza del consumidor, casi récord a partir de octubre. Un mercado laboral restringido que refuerce el consumo privado, junto con un aumento del gasto público, debe continuar apoyando el crecimiento. A pesar de esto, parece que la economía se desacelerará en 2019 y 2020 a medida que el estímulo fiscal se desvanece y las alzas constantes de las tasas de interés frenan el crecimiento. Además, una mayor escalada en la guerra comercial con China podría afectar mucho a la inversión y al sector comercial a medio plazo. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Y Luis Alberto Facal entrevista al experto en economía y finanzas, el doctor Isaac Cohen.
En términos de la macroeconomía, de la economía en su totalidad, un año positivo en materia de crecimiento económico de alrededor de 3%, baja inflación y la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años. De manera que desde ese punto de vista, la economía de Estados Unidos está desempeñándose bastante bien.
¿A qué factores podríamos atribuir esta situación?
Bueno, mire, el nuevo gobierno en Estados Unidos, la administración del presidente Trump, pues recibió la economía de Estados Unidos creciendo moderadamente, un poco menos, pero ya con una tendencia de baja inflación y bajo desempleo. A eso se agregó la rebaja de impuestos que se aprobó en el año 2017, que condujo a una activación por parte de las empresas, porque fueron fundamentalmente las empresas a las cuales se rebajó los impuestos. Entonces las empresas fueron las que impulsaron básicamente este crecimiento.
Recientemente el presidente Trump y el presidente de China Xi Jinping acordaron una tregua en la disputa económica entre ambos países. ¿Cree que esto va a ser beneficioso?
Bueno, a eso iba, porque precisamente le había hablado las buenas noticias, pero también hubo complicaciones en el sentido de que la administración del presidente Trump inició una política proteccionista en materia de comercio internacional que llevó a situaciones de mucha inestabilidad. Y las empresas, al tiempo que recibían esta rebaja de impuestos que la consideran muy positiva, al mismo tiempo estaban experimentando dificultades basadas en una incertidumbre porque no se sabía por dónde iba a ir esta guerra comercial. Y usted sabe que comenzó con México, con Canadá, con el Tratado de Libre Comercio que había en América del Norte, que ahora se llama de otra manera, que se firmó recientemente la nueva versión, pero mientras tanto eso generó una incertidumbre tremenda. Y la relación con China, sobre todo, empezó a afectar productores.
Los temas específicos de las tasas de interés y la Reserva Federal que ha decidido ir aumentándolas después de mucho tiempo de estar sumamente bajas, ¿esto cómo se ve, cómo se va a reflejar esto en la economía en los próximos meses?
Bueno, mire usted, la Reserva Federal ha venido en un proceso de desmantelamiento de una serie de medidas que se adoptaron para combatir la gran recesión que empezó en el mundo entero en el año 2008 y que pues la idea era mantener las tasas de interés muy bajas para apoyar la recuperación de la economía, porque la economía sufrió la caída más grande que ha tenido desde la recesión de antes de la guerra de los años 30. Entonces la Reserva Federal estaba tratando de estimular la economía bajando, manteniendo las tasas de interés bastante bajas. Pero eso empezó a tener buenos efectos. Entonces, pues la Reserva Federal decidió empezar a desmantelar esas medidas de estímulo para que la economía no se fuera a sobrecalentar.
Era el doctor Isaac Cohen, experto en economía y finanzas.
Otra pausa en este especial de La Voz de América y enseguida volvemos con Análisis de Noticias 2018.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Y este es el momento en el que repasamos 2018 y los acontecimientos deportivos, que fueron varios los que tuvieron impacto. Henry Llanos tiene este informe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El 4 de febrero de este año 2018 se llevó a cabo el Super Bowl 52 con dos equipos brillantes. El resultado favoreció a los Philadelphia Eagles por 41-33 frente a los New England Patriots. Los Philadelphia Eagles resultaron ser campeones del Super Bowl 2018 en un partido que no se definía hasta el último segundo, lleno de emoción. Fue un espectáculo de noche y el título totalmente merecido para los Eagles, el primero de su historia. El mes de febrero del 9 al 25 nos deleitamos con los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang en Corea del Sur, marcados por la polémica de la suspensión de la delegación rusa para participar en la máxima competencia de deportes invernales. Noruega fue el país ganador con 39 medallas. En segundo lugar, Alemania con 31. Tercer lugar para Canadá con 29. Cuarto, Estados Unidos con 23. Y quinto, los Países Bajos, que solamente alcanzaron 20 medallas olímpicas. Y del 14 de junio hasta el 15 de julio se realizó en Rusia el Mundial de Fútbol 2018. La selección francesa de fútbol conquistó el segundo título mundial de su historia al superar 4-2 a Croacia en un emotivo partido en el que aprovechó sus oportunidades en ataque para doblegar a un rival que lo complicó durante largos pasajes del encuentro. Francia volvió a levantar la Copa del Mundo, algo que había logrado en 1998 ante un equipo croata que jugó su primera final. Y el ciclista británico Geraint Thomas conquistó el Tour de Francia 2018 contra todo pronóstico y siendo la gran sorpresa en el podio de París en los últimos años. La segunda baza del Sky se convirtió sin esperarlo en el flamante nuevo jefe de filas para terminar firmando la primera gran vuelta de su carrera. Brillante el ciclista. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y como siempre, nuestro cierre tiene que ser con el mundo del entretenimiento. Y nadie mejor que Alejandro Escalona para contarnos los que fueron noticia.
Alejandro Escalona, Voz de América. Para este programa queremos recordar algunas de las figuras del mundo del entretenimiento que nos dejaron en 2018. Aretha Franklin. También Stan Lee, creador de Spider-Man y otros personajes de Marvel Comics. Burt Reynolds, el actor de Lazy Town, Stefan Carl Stephenson, quien hacía de Bobby Rotten. El italiano Bernardo Bertolucci, director de El Último Tango en París.
Assis par terre, dans un appartement vide, à manger du fromage et à boire de l'eau, tu crois que c'est intéressant?
You afraid?
No.
No?
El chef Anthony Bourdain.
You step outside the airport terminal and you know right away there's something about this place that I think I'm going to like.
Neil Simon, dramaturgo de The Odd Couple y Descalzos en el Parque. Ed King, coescritor de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. También Joe Jackson, el padre de los Jackson 5. Tom Wolfe, autor de La Hoguera de las Vanidades y The Right Stuff. Margot Kidder, quien hizo de Lois Lane en Superman 1978. Dolores O'Riordan, voz de The Cranberries. Stephen Hawking, físico británico, Hubert de Givenchy, diseñador, y el inolvidable Charles Nabur. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así terminamos esta emisión de Análisis de Noticias de 2018. Fue un privilegio compartir con ustedes este programa y también a lo largo del año en Buenos Días América. En nombre de todos nosotros que trabajamos en este medio, les deseamos una hermosa Navidad y que las bendiciones de esta fecha tan especial llenen sus hogares y alcancen a su familia en todos los sitios en los que se encuentren.